Y vamos con mucho más que ópera. Emiliano, buenas noches.
Buenas noches, querida Yanta. Muy bien.
Mira, a mí se me ha quedado una duda de la semana pasada.
Cuéntame.
Que bueno, hiciste así un apunte, dijiste, pues de aquellos tiempos en los que yo iba a la ópera con pantalón corto y chaqueta.
Sí.
A mí me gustaría saber cómo empieza tu amor por la ópera, porque esto sí que no lo hemos hablado.
Sí.
Dame algún apunte.
Sí, pues...
¿De tus padres?
Bueno, un poco una serie,
pululaba por casa,
una serie de cuestiones diversas, pero realmente las sensaciones que producía en mí tan pequeño. O sea, que cuando escuchaba ópera me ponía hasta nervioso, me sudaban las manos, incluso en casa, con discos de vinilo. Nosotros aparecimos en Madrid en el año 86, somos de Bilbao, originalmente de Bilbao, vinimos a Madrid. Y pocos años después, mi padre y mi tío pues llegaron a un acuerdo de patrocinio, de publicidad, o no sé entonces, aquel entonces, cómo funcionaría aquello con la temporada de ópera de Madrid que se hacía en el Teatro de la Zarzuela.
Claro.
Y bueno, yo veía que de vez en cuando ellos se ponían muy elegantes y iban a la ópera, me lo contaban. Y yo por aquel entonces, basta que ellos iban, yo sabía que luego que la ponían en televisión por la 2 y la escuchaba. Y me ponía, pues aquí están mis padres viéndola, yo la estoy escuchando. Y una de estas veces pues me dijo mi madre, oye, pues si tienes tanta curiosidad, vente.
¿Con qué edad?
Pues 7, 8 años. Uh-huh. Digo, vente. Y dije, sí, yo quiero ir. Y entonces, fui a la ópera.
¿Y cuál fue la primera que viste?
La primera ópera que vi fue Teatro La Zarzuela, temporada 86-87, Adria de la Couvrée, de Chilea, y eran Jaume Aragal y Martín Arroyo, creo que eran. Creo que eran Martín Arroyo o Ángeles Gulín, una de las dos. Y recuerdo que me fascinó. Y el siguiente título era un Wagner cantado por Montserrat Caballé, que no estuvo nada bien, curiosamente. No fue nunca su especialidad, Wagner, y aún así me gustó. Hubo un momento en el que incluso mis padres y mis tíos se querían ir, porque aquello era eterno, porque no era una la verdad que no estaba funcionando la producción. No era la mejor noche de Montserrat.
¿Y tú qué te querías quedar?
No, yo me quedé ahí hasta que cayó el telón. Entonces se dieron cuenta que me apasionaba, entonces me llamaban. Lo que pasa es que el palco era para 6 personas. Entonces iba yo, les fastidiaba un poco el plan de invitar a ellos a unos amigos. Con lo cual me cogieron tanto cariño del teatro, en aquel entonces el jefe de acomodador se llamaba Rafael Pastor, me acuerdo todavía. Después vino José, que sigue, y Rafael me dijo, mira, con aquella voz que tenía, tú, chaval, puedes venir cuando quieras, que yo te pongo aquí una sillita detrás y no te pierdes ni una. Eso ahora hoy sería imposible. Pero así fue, ellos iban con tal y yo me ponía una silla detrás
de
ellos.
Qué bueno, qué bueno.
Y nunca más he dejado de ir a la ópera desde entonces.
Qué bonito. Bueno, pues aquí hay una historia preciosa por contar. Ya decía yo. Bueno, pues seguimos con los dúos de amor en la ópera romántica. Emiliano, tercera parte.
Tercera parte, realmente comenzamos con la segunda,
sí,
porque al bel cantismo le dedicamos dos secciones, dos programas. Recordamos una vez más, aunque ya me estoy poniendo un poco pesado con esto de la ópera romántica del 19, que el romanticismo se considera un poco la edad de oro de la ópera. Un poco la importancia de los compositores y bueno, destacar en esta segunda etapa que le llaman etapa de plenitud, es la etapa que está un poco en la transición entre el bel canto y lo que después será el verismo de final de siglo. Y bueno, aquí realmente podríamos detenernos incluso a hablar de la gran ópera francesa, pero que también le dedicaremos su momento y su tiempo. Pero aquí realmente nos tenemos que centrar en los dos grandes genios del 19, que aún hoy en día, por mucho, siguen siendo poco las dos referencias más grandes cuando se habla de compositores de ópera, que son, por un lado, el italiano Giuseppe Verdi y, por otro, el alemán Richard Wagner, ¿no? También hemos hablado en alguna ocasión de esa rivalidad de talentos de Wagner versus Verdi, dos estilos muy distintos, pero que realmente en cuanto a estilo, etapa, época y tendencias coinciden muchas cosas. Así que bueno, analicemos también estos dúos de amor de Verdi y de Wagner. Vamos a dedicarle también dos secciones, con lo cual hoy solamente nos centraremos en Verdi porque hay mucha tela que cortar. Y bueno, vamos a empezar con el periodo de juventud o temprano de un Verdi joven y bueno, que componía todavía con grandes reminiscencias de este belcantismo del que hemos hablado en programas anteriores. Vamos a escuchar arias, recitativos, coros perfectamente integrados dentro de la ópera. La intención era que el diálogo estuviera muy integrado dentro del drama musical. La importancia de las oberturas, que hablamos también en su momento, hicimos una sección hablando de oberturas y de la evolución de las oberturas. En esta etapa verdiana, un poco como nos introducían las melodías claves que después iban a sonar en los momentos más importantes de la ópera. Y en fin, y esto del leitmotiv, que también hablamos, que un poco su máxima expresión es Wagner, pero que también Verdi lo utiliza de una manera muy inteligente y muy talentosa. Pero bueno, vamos a por este primer Verdi, este Verdi temprano, y no se me ha ocurrido nada mejor que un dueto, porque estamos hablando de dúos de amor, y se nos ha ocurrido nada mejor que un dueto de la ópera I due Foscari, para mí una ópera bellísima, interpretado por Katia Richarelli y José Carreras, ambos en estado de gracia, estamos hablando del año 77, es una grabación, en el papel de Lucrezia, la Richarelli, y en el de Jacobo, José Carreras, ambos espléndidos.
Thank you.
José Carreras en absoluto estado de gracia. Difícil de superar este primer Verdi interpretado por Carreras, este gran tenor catalán y español. Pues esto fue un dúo muy, muy, bueno, muy, muy cotizado y muy famoso de la época, Carreras Richaelli.
La época, estamos hablando de los años 80 o...
Sí, años final de los 70.
Yo recuerdo en Italia a Katia Richarelli como un personaje así, bueno, emblemático, sí, ¿no? Que salía, sí, hasta en la prensa de corazón, estaba en todas partes.
Sí, sí, era todo un personaje, sí. era muy diva, era, y tenía sus locuras y sus cosas, pero bueno, una grandísima intérprete. Y bueno, fueron pareja en muchas ocasiones, tienen muchas grabaciones. Incluso hay una leyenda urbana por ahí que habla de que tuvieron
un
quelquechós.
Muy bien, oye, sí, sí, pues bueno, le da todavía más...
Los dos estupendos. Bueno, vamos al periodo medio. Seguimos con los dúos de amor, en época del romanticismo. Pero vamos con un Verdi ya un poco más maduro, en una etapa intermedia. Aquí una de las óperas fundamentales es Rigoletto, había que traerla. Y vamos a escuchar a dos grandes especialistas en este rol. Uno, por supuesto, que probablemente sea uno de los grandes ducas de la historia de la ópera, como es Alfredo Kraus. Y la soprano June Anderson, que durante unos años estuvo en lo más alto. Luego, la verdad que no tuvo una carrera muy extensa, pero mientras estuvo fue realmente fantástica. Vamos a escuchar a estos dos grandes intérpretes cantando el Addio Addio del dúo de Rigoletto. Aquí escuchábamos al maestro Kraus y a June Anderson en directo desde París, en un concierto de dúos que fue
memorable. Ese adiós recíproco.
Memorable aquel concierto, sí, 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 está grabado por ahí. Bueno, seguimos. Periodo tardío, ya un periodo de mucha madurez de Verdi, y compuso probablemente muchas de sus óperas más famosas. Vamos a rescatar un dúo que es de los más bellos que se han escrito en general, ahí lo lanzo, y me quedo tan ancho, que es el dúo de Un ballo in máscara, aquí en este caso interpretado por Luciano Pavarotti, que para mí no ha habido nadie que cante este rol como él. Aquí definitivamente yo creo que es casi imposible de mejorar. Y la gran Lonta Price, soprano de color americana, que durante bastante tiempo fue la reina del Met. Y bueno, vamos a escuchar a estos dos grandísimos también en estado de gracia en un concierto en directo en el Metropolitan Opera House, en la Centennial Gala, ambos muy jovencitos. Escuchemos estas dos voces prodigiosas en este dúo del Baile de Máscaras.
soave brivido l'acceso per cultura, ma Dio t'ascolti ancora rispondermi così.
Canela en rama.
Bueno, para escucharlo, vamos a escucharlo otra vez.
No, que hoy tenemos un programa largo.
Largo.
Os voy avisando por allí, ¿eh? Que me están mirando desde la pecera. Bueno, pues venga, vamos a por la última etapa de este Verdi ya longevo, en sus últimos años de vida, cuando compone sus dos últimas óperas. Hay muchos que dicen que son sus dos obras maestras. Por el gran cambio que se produce en su manera de escribir música, de componer. Pero, en fin, yo me quedo con que casi todo Verdi me parece sublime. Estas dos óperas también lo son. Vamos a escuchar Otelo, porque Falstaff realmente un dúo de amor como tal no lo tiene. Y el Otelo sí. El Otelo tiene un dúo de amor precioso en el primer acto. Vamos a escuchar esta ya la notte densa, interpretada nada más y nada menos que por Mirella Freni y Plácido Domingo, dos referencias en los roles de Desdémona y Otelo absolutas.
Il momento supremo.
Plácido Domingo.
Plácido Domingo, sí, sí.
Y Mirella Freni, pues dos grandes en este dúo maravilloso. Bueno, y con esto terminamos esta segunda parte de los dúos de amor en el romanticismo y dejamos para la próxima semana la tercera entrega y última.
Y última.
Y bueno, vamos a... esta segunda parte de la sección, empezamos con un nuevo tema. Llevamos varias semanas hablando de los líricos españoles por el mundo y hemos decidido empezar a contar un poco otros tenores internacionales de una generación que luego diré por qué digo este nombre, la generación Sandwich, que es un poco la que estuvo
a la
sombra de los grandes de los años de... Bueno, son artistas, en este caso tenores, que vamos a hablar hoy, que comienza su carrera a mediados, finales de los 80, cuando todavía los grandes, Domingo, Kraus, Carreras, Pavarotti, incluso Bergonzis y otros muchos, están muy en forma. Y bueno, pues estuvieron durante mucho tiempo a la sombra y sin embargo después pues han sido, en este caso, artistas
grandes,
cantantes muy grandes, muy importantes, que han hecho grandes carreras y que han sido pues dignos sucesores de aquella generación maravillosa de cantantes. Así que vamos a hablar durante algunas semanas de esta generación. Vamos a comenzar hoy con los tenores. Y bueno, para esta segunda parte, como siempre, pues contamos con la colaboración de nuestro amigo Pancho Corujo.
Pancho Corujo, que aquí lo tenemos. Pancho, buenas noches.
Buenas noches. Aquí estamos, como siempre.
Listo, siempre con energía.
Preparados, listos ya.
Pancho, hoy te veo con una energía tremenda.
Sí. Bueno,
yo siempre tengo energía. Ya
¿Cuáles son esos tres tenores siguientes?
Bueno, como bien decía Emiliano, pues les tocó bailar en una época o cantar en una época que todavía quedaban pues estas estrellas ya muy mediáticas, estrellas planetarias, celebridades dentro del mundo de la ópera.
Como nunca lo ha habido,
exacto,
casi, ¿no?
Exacto, sí, sí. Exacto. Pero aparece una nueva generación de tenores muy importante, tan buena, tan magnífica como la anterior. Y si, seguramente si le preguntas a cualquiera por tres tenores, o tres o cuatro tenores, siempre te van a decir los mismos, pues los que son todo el mundo conoce. Pero ellos son, como decía Emiliano, debutantes a finales de los 80, por lo tanto coinciden en el tiempo, pero se convierten más tarde en artistas totalmente referenciales y que siguen en activo. Y bueno, a los que hemos tenido la suerte de escuchar, y yo recomiendo muchísimo, a mí me gustaría destacar sobre todo a Ramón Vargas, a Roberto Alaña y a Marcelo Álvarez. Uh-huh. Está también José Cura y hay otros cantantes. Pero bueno, si empezamos por Ramón Vargas, que es sin duda un tenor fundamental y que entra dentro de la historia de los más importantes cantantes de México de todos los tiempos, que no es poca cosa en esa tierra, porque hablamos de un país que produce cantantes. Es como aquí que decíamos que levantas una piedra y te salen cuatro tenores, pues allí es parecido. Y ha sido y es uno de los tenores de cabecera de toda la escena internacional y absolutamente referencial también por el cuidado que ha tenido con su carrera, seleccionando siempre bien el repertorio, cuidando el fraseo y sin perder nunca ese timbre tan personal y la gran capacidad que tiene para transmitir el grandísimo Ramón Vargas. Si les parece, podemos escucharle en el área con la cual debutó aquí en Madrid, en la ópera con la cual debutó en Madrid, en Werther.
Correcto.
En el área Pourquoi me réveillé.
Pourquoi
Maravilloso.
Pues un gusto escucharle a Ramón Vargas.
Sí, sí. Bueno, sobre esto hay una anécdota preciosa, porque efectivamente fue la primera ópera que Ramón interpretó en Madrid, sustituyendo al entonces enfermo Alfredo Kraus, que ya nunca más volvió a cantar.
Hay esas sustituciones que a veces abren muchas puertas, ¿no?
Pero yo tengo una sorpresa para Pancho esta noche. Sí, sí.
¿Para Pancho, solo para Pancho?
Bueno, para Pancho y para ti.
Ah, bueno, vale.
Pero yo,
vale.
Pero yo teóricamente estaba compinchada contigo.
Sí, sí, ya, pero yo estaba aquí disimulando. Pancho, te tenemos una sorpresa.
A ver.
Mira, ya verás, ¿eh? Escucha bien. Ramón Vargas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenido aquí en Mucho Más Que Ópera.
Pues qué gusto estar con ustedes, en abrirme su espacio y en permitir que pueda entrar a la intimidad de toda la gente que nos está escuchando. Es un privilegio. Muchas gracias.
¿Cómo estás, Ramoncito?
Hombre, pues muchas gracias aquí. escuchando lo que dices, te agradezco mucho sus comentarios. Les agradezco lo que están comentando sobre mi persona. Y tengo unos recuerdos maravillosos de aquel Werther, que no fue fácil. Que no fue fácil porque pues era la sustitución de una leyenda española. Entonces, bueno, fue una moneda en el aire, ¿no? Fue un volado, como decimos en México.
¿Y cómo fue ese momento entre cajas antes de dar el paso al escenario en esa sustitución?
Pues mira, yo era joven y al mismo tiempo un poco, vaya, valiente, ¿no? No me importaba, yo me sentía muy contento, muy feliz de poder hacer esta producción. Y además, con decirles que yo tenía y le tuve siempre una grandísima admiración y respeto a don Alfredo, ¿eh? Era un cantante absolutamente de referencia y además don Alfredo se portó siempre súper, súper gentil conmigo. Yo le tengo y le mantuve siempre un gran cariño.
Qué bueno, Ramón. Oye, pero desde entonces, es verdad que no has vuelto a cantar ópera en el Real, ¿cierto?
¡Qué cosas tan extrañas de la vida!
¿Verdad?
Así fue, sí. Así fue. Creo que tú estabas ahí, Emiliano. Creo que fueron unas sesiones muy, muy, muy buenas, muy bonitas, muy conmovedoras, porque pues estábamos en recuerdo de un grande, que era don Alfredo. Uh-huh. Y bueno, pues yo salí a partirme el alma. O sea, yo salí para dejar... No dejé nada fuera del escenario, puse todo lo que podía haber puesto y creo que fueron unas funciones muy buenas, muy bonitas. Yo tengo un gran recuerdo.
Sí, tuviste un éxito tremendo. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente.
Y después, fíjate, no regresé por una razón, por otra, porque tenía que regresar, luego no se pudo. Luego tuve algún incidente grave de cosas que después no pude ya regresar muy poco después. Y en fin, por una u otra razón, ya no se hizo. Hasta ahora.
Oye, Ramón, pues la vuelta del maestro Vargas a Madrid, al Teatro Real, en este caso a un rol como es el de Ricardo del Baile de Máscaras, que tú siempre le has tenido un especial cariño y que tantas veces has interpretado. Bueno, cuéntanos cómo estás viviendo, sintiendo esta vuelta a Madrid y sobre todo en estos tiempos tan complicados que te ha tocado lidiar en estos días.
Pues mira, a ver, efectivamente el Ricardo o el Gustavo, como lo queramos poner, según es en Suecia o es en Boston.
Pero te ha tocado Boston, ¿no?
Ahora aquí vamos a hacer la versión de Boston. Y pues es uno de los roles más queridos por mí por muchas razones. Y una de ellas es que cuando yo era estudiante en la ópera de Viena, vi la producción que se hizo entonces para Luciano Pavarotti y me tocó yo ver la preparación, los ensayos, la dirigía ni más ni menos que el maestro Claudio Abbado. Uh-huh. Cantaba Cappuccilli.
Uh-huh. Yo la soprano no la recuerdo, pero era Cappuccilli.
La soprano era Margaret Price. Ajá. Uh-huh. Y entonces fueron unas funciones maravillosas que yo las guardo con mucho cariño y cuando vi esa producción y todo, dije, un día voy a cantar este rol. Y mira lo que es el destino. El año pasado, esta producción que siguió viva durante todos estos años, se terminó. Ya se terminó en Viena, en donde interpreté Baile de Máscaras muchas veces. Y guarda el caso que quien cerró la producción que había hecho Luciano fui yo. Así que se termina la producción, esa producción la deshacen, ya no la van a poner más. Y la terminé yo cuando yo la vi de estudiante y la terminé cantando. Entonces es un...
Se cierra el círculo, ¿no, Mario?
Bueno, se cerró el círculo y me da mucha emoción decirlo porque le tengo mucho cariño. Y después, bueno, pues esta ópera la canté en muchos lugares y como sabemos es un rol atlético, es un rol largo. Es un rock difícil, se canta muchísimo, tiene todas las características para un tenor como de mis capacidades, porque tiene una parte belcantista y después tiene una parte más espinta, tiene una parte más dramática. Y creo que ahora es en donde me queda mejor este rol, porque ahora mi voz creo que ha evolucionado hacia el lirismo más que hacia la parte belcantista. Pero sigo teniendo una escuela belcantista con lo que yo inicié mi carrera, así que me siento muy cómodo cantándola.
Buenas noches, Ramón. Soy Pancho Corujo.
Hola. Hola, Juan. Hola, Pancho. Qué gusto.
Pancho, no sabes lo que significa para mí estarte escuchando ahora y poder compartir un ratito de radio contigo. A mí me traen por aquí porque creo que les he engañado y les hago pensar que soy un teórico y algunos me llaman experto, cosa que ni me considero ni espero considerarme tampoco para seguir disfrutando de esto, pero sobre todo soy un fan de las voces y especialmente de los tenores. Entonces te admiro mucho, quiero decírtelo públicamente, que todo el mundo lo sepa, y bueno, que es un placer estar aquí escuchándote esta noche y poder hablar contigo un ratito. La verdad que para mí es una sorpresa y se los agradezco a Emiliano.
No, hombre, Pancho, encantado de conocerte y feliz de que compartamos estos minutos al aire con la gente que le sigue y que los... les admiran y les quieren. Me da mucho gusto.
Ramón, ¿sabes que ha venido un poquito crudo? Porque ha estado con un tal Celso Albelo por ahí, de parranda, ¿sabes?
¡Qué bien! Te mando un saludo a Celso, que por cierto, me está alquilando su casa aquí en Madrid, así que estoy muy contento.
Es verdad que me lo dijo.
Ramón, ¿qué días te vamos a poder ver en el Teatro Real? Y quería saber, y por otra parte, ¿cómo se prefigura el asunto? Porque bueno, vimos que el Teatro Real ya se puso en marcha con esa producción de La Traviata, ¿no? Si no me equivoco.
Así es.
Y que tanto el Teatro Real como otros teatros, pues poco a poco están volviendo a coger ritmo, pero no sé, para vosotros los cantantes de ópera que tenéis temporadas cerradas con 2 y 3 años o no sé cuántos, ¿cómo está el asunto?
Pues el asunto está mal. A ver, hay pasado muchas cosas que las comentaremos. El Teatro Real ha sido y es hasta ahora un ejemplo en Europa.
Sí, porque fue el primero, ¿no?
El primer teatro que en plena, prácticamente con la pandemia, que estaba apenas empezando a bajar, se atrevió a hacer 22 funciones de Traviata que se llenaron con la capacidad que permitían las reglas nuevas que tienen que ver con el aforo disminuido, sí. Pero no hubo en el teatro ningún contagio de nadie, de todos los técnicos, trabajadores, coro, orquesta, y eso es algo muy notable. Han hecho un trabajo excepcional, tengo que decir que es el único teatro en el mundo que ha logrado esta hazaña, y creo que lo está logrando también para hacer este baile de máscaras, que desde luego, pues todos estamos, primero, hay una situación psicológica y social muy importante. Todos estamos realmente desesperados de estar encerrados en casa, todos estamos desesperados de no trabajar. Nuestras voces estaban desentrenadas hasta hace unas semanas, y así que empezar a hacer y tener la esperanza de lograr otra vez entrar al ritmo del trabajo que se merece y que se merece un teatro y una ciudad como Madrid en este caso, pues es una ilusión que la verdad le ponemos todos el máximo entusiasmo y el máximo respeto y cuidado. Y lo hemos estado haciendo muy muy profesionalmente. Y parece ser que pues ahí vamos, es decir, ya sabemos que no hay que cantar victoria. Y parece que no, pero este estado de ansiedad, este estado de inseguridad, este estado está afectando un poquito a todos. A mí me ha afectado, sinceramente, me siento poco angustiado de que cada vez que voy al teatro que nadie se vaya a enfermar, que todo vaya a funcionar, que no queremos regresar a escondernos en nuestras casas, queremos trabajar, queremos hacer lo que nos gusta, queremos disfrutar el escenario, queremos que la gente nos vea en el escenario, queremos que la música siga adelante. Todo esto nos tiene pues con un estado un poquito de excitación, vaya, que podría ser positiva, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Yo me siento, de momento me he sentido un poquito angustiado, le dije a Emiliano, en un momento que me sentí casi apanicado, que con la mascarilla todo el tiempo, en la calle, en el teatro, me escapaba para irme al baño y quitarme la mascarilla.
Ya, sí, es que estamos todos igual, estamos todos igual, sí.
Exactamente.
Antes o después cantaremos el Vincheró, Ramón.
Sí, caray, así estamos. Pero bueno, eso es por una parte. Y luego, ¿qué te quiero decir? Que les quiero comentar y compartirlo con el público, que me da la impresión que, salvo honrosas excepciones, los gobiernos en general en el mundo han manifestado una apatía total para lo que es el arte y la cultura. Curiosamente, Europa, que sobre todo el continente europeo, que tiene la capacidad de que la gente se pueda realmente confinar por semanas, porque pues en mi país, en México, pues la gente no se puede confinar, porque hay mucha gente que vive al día. Pero en un país, los países más desarrollados y en Europa, y nos dimos cuenta que la pandemia la superamos mejor con las películas, con los conciertos, con los libros, con la ópera, con la danza. Y nos dimos cuenta que al final somos necesarios, al final somos importantísimos en la vida social de cualquier país, pero parece que ser que somos el último convoy del tren, que a veces se les olvida enganchar. Entonces el tren parte y se queda ahí atorado, rezagado, la parte cultural y la parte cultural de muchos países, y es una pena. Y nos damos cuenta de lo frágil que es nuestra profesión en este momento.
Bueno, es que aquí en España directamente parece que no tenemos ministro de Cultura. Pero bueno, no nos vamos a enzarzar en esto, sino que...
No.
Esto, mucho más que ópera, pero no política.
Claro.
De todas maneras, no, sí, no, claro que sí. Oye, Ramón, pues, bueno, allí estaré, porque soy un enamorado, estaremos todos, soy un enamorado de la ópera. Pero bueno, intentaremos también que en alguna ocasión me inviten como de parte de aquí de Es Radio, que lo hemos intentado en varias ocasiones.
Que nos inviten.
Que nos inviten.
Porque no eres el único, Emiliano.
Sí, pero bueno, es que ni siquiera han contestado a nuestro correo electrónico. Así que bueno, el Teatro Real, que tan bien hace unas cosas, debería hacerlo.
Pues mira,
cerrar el círculo.
Estamos reivindicativos esta noche.
En un programa que hablamos cada semana del Teatro Real y que hemos sido los primeros en felicitar al teatro por la gran iniciativa de poner en pie Traviata, que fue muy valiente, y lo comentamos en varios programas. Haremos la crónica de este baile de máscaras, que va a ser muy muy sonado, porque también va a ser muy importante. Y bueno, solo esperamos que por lo menos pues nos levanten el teléfono o nos respondan un correo electrónico. Así que házelo llegar, Ramón, por favor.
Que no, claro que se lo voy a hacer llegar, porque ahora necesitamos más que nunca la solidaridad, y es algo sumamente importante que tenemos que sumar, vaya, hay que sumar, no hay que restar, ¿no? Tenemos que sumar. Y desde luego que se los voy a hacer llegar, te lo prometo que se los voy a hacer llegar.
Pues te estamos inmensamente agradecidos.
Bueno, Ramón, querido amigo, muchísimas gracias.
Al contrario, yo les agradezco mucho y les invito a la gente que vengan al teatro, que apoyen a las artes, que no dejen que se muera la vida cultural en el país, y que la situación que estamos viviendo no nos haga olvidarnos de otras cosas. Hay una cosa importante: cuando la Segunda Guerra Mundial, y que Churchill, el primer ministro inglés, aún en los bombardamientos que tenían con los nazis, los teatros funcionaban, y la gente iba al teatro y dijo: eso va a ser lo último que voy a cerrar. Dijo: no podemos dejar que la guerra nos destruya nuestra cultura. Y bueno, fue un acto de solidaridad, de impacto muy importante, porque los teatros siempre han tenido un significado social muy, muy importante. Por eso, después de las guerras, lo primero que levantaban eran los teatros.
Y además, en cualquier caso, lo estamos viendo, porque los teatros, con el aforo limitado, con el aforo que hay, se llenan. Se están llenando todos los teatros
de
Madrid.
Es verdad.
Así es que el público, desde los políticos no sé, pero el público ahí está.
No, y en esto es cierto, Ayanta, que el Real, en cuanto a protocolo de seguridad, está siendo ejemplar. Así que animamos a todo el mundo a que intente conseguir,
claro que
una
sí,
entrada para este balo, que ya quedan muy pocas, o sea que en fin.
Bueno, Ramón, querido, muchísimas gracias, mucha suerte.
Un abrazo.
Buenas
todos.
Noches.
Vamos a despedirte, Ramón, ¿no? Pero bueno, no nos cuelgues, ¿eh? No nos cuelgues, porque te vamos a despedir.
¿Me puedo despedir yo también?
Sí, por todo lo alto, te dejo que despidas, Pancho.
Bueno, Ramón, muchas gracias por estar aquí ahora con nosotros. Yo tendría un montón de cosas que preguntarte.
Pues cuando quieras.
Pero creo que como ya tengo voy a meter un compromiso, Emiliano, así que vamos a ver si nos podemos reunir todos para poder preguntarte todas estas cosas que quiero, sobre todo con respecto al folclore, que yo soy un firme defensor de la cultura popular y del folclore de las comunidades. Aquí hemos hablado mucho de eso. No sé si nos da tiempo. Bueno, me dicen ya que no. Pero bueno, lo intentaré. Y
te iré, en otra te iré. Vengo con mucho gusto al programa y eso. Hablamos.
Claro,
te intentaré
sí.
ver en el Real, claro que sí.
Bueno, pues no cuelgues. Vamos a despedirnos todos.
Nos despedimos
porque
todos.
Vamos a terminar con algo muy especial, Ramón.
A ver, después. No cuelgo.
Y en efecto, pues nos despedimos. Emiliano, buenas noches. Pancho, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, un beso.
Y un beso a todos, y escuchad lo que viene.